Desde las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, les estamos contando cómo empieza este jueves 7 de agosto y hasta las 12 y 20. Vamos a estar los demás de uno acompañándoles en todas las emisoras de Onda Cero. Hoy es uno de esos días en los que la ciencia abre portadas. Hay primeras páginas en el periódico o en El País con títulos como estos. Un gran estudio abre una prometedora vía para tratar con litio el Alzheimer. Todavía es un ensayo preliminar. Solo se ha conseguido en ratones, pero científicos de Harvard han descubierto que este elemento químico, el litio, fundamental, por ejemplo, para las baterías y muy escaso en la corteza terrestre, disminuye drásticamente el avance de la enfermedad de Alzheimer. Ya se utiliza en el tratamiento del trastorno bipolar. Los autores del estudio advierten, eso sí, a los ciudadanos, de que no tomen suplementos, porque así podría ser peligroso. Bruce Janker es uno de los investigadores.
Estos nuevos hallazgos sugieren un nuevo mecanismo potencial para la enfermedad del Alzheimer y generan esperanza para un enfoque terapéutico que podría ser benigno y bastante económico.
Para este tipo de cosas sirven los fondos en investigación, esos que Trump ha retirado para Harvard y otras universidades de Estados Unidos. El presidente norteamericano sigue siendo protagonista. Un día más, en la 2 de ABC, la foto de su enviado especial, Steve Witkoff, ayer en su visita al Kremlin, estrechando la mano, con una sonrisa, a Vladimir Putin. Y el titular, Trump prevé reunirse con Putin la semana que viene. Los diarios se hacen eco de la información que ayer adelantaba el New York Times, que Trump planea celebrar una cumbre con Putin y Zelensky la próxima semana para abordar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Anoche Trump compareció desde el despacho Oval y la prensa le pudo preguntar por esto, aunque no fue especialmente claro. Dijo que aún no se ha decidido nada sobre esa cita, pero que hay buenas expectativas. Y al ser preguntado por si Putin, en su reunión con el señor Witkoff, ayer había hecho alguna concesión que no estaba dispuesto a hacer antes.
Mr. President, did Vladimir Putin make some kind of concession that he hasn't been willing to make before?
I don't call it a breakthrough. I mean, we've been working on this a long time. There are thousands of young people dying.
Pues Trump dudaba y no contestaba. Se salía por la tangente diciendo que lo que quiere es ver que la guerra acaba. Sí que hizo anuncios sobre aranceles, lo contábamos, que serán del 50% para India por comprar petróleo a Rusia y amenazó con grabar con un 100% los chips y los semiconductores. Hoy han entrado en vigor sus aranceles globales a 68 países y la Unión Europea, y es el tema de portada del diario.es con el titular Trump desata sus aranceles globales e ignora las señales de alarma en la economía estadounidense. Trayó hoy además este diario un artículo de opinión que firma el exministro Alberto Garzón, titulado Estados Unidos no negocia, ordena. Colea también la información que traía ayer El País sobre la renuncia del gobierno a comprar a Estados Unidos aviones de caza F-35 y la búsqueda de alternativas en Europa. Hoy es asunto destacado en El Mundo, que titula que España fía su defensa a cazas europeos cuyo desarrollo está en riesgo por las exigencias de Francia. Era un proyecto conjunto de Francia, Alemania y España, pero no parece claro que vaya a salir adelante. El Español destaca que el PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por este tema, y el periódico titula España apuesta por el caza europeo. Lo hace con un reportaje en el que visitan la base aérea de Los Llanos, en Albacete, donde los militares entrenan el Eurofighter, que es el avión de combate con firma europea. Un ministro es hoy protagonista en La Razón, es Fernando Grande Marlaska. Cuenta este diario que el titular de Interior ofreció a Sánchez su dimisión en mayo y que el presidente la rechazó. Fue a cuenta de la polémica por la compra a Israel de balas para las pistolas, Ramón de la Guardia Civil. Los socios de izquierda presionaron y el ministro vivió, dice esta información, un infierno personal. Aunque en público, lo dijo en su comparecencia ante el Congreso en el mes de mayo, Marlaska lo catalogó pues como un error puntual.
Soy consciente de que este contrato ha generado un problema, pero también de que, al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo de una manera coordinada y eficaz.
El gobierno acabó rescindiendo ese contrato de manera unilateral y la abogacía del Estado estudiaba cómo afrontar la reclamación por parte de Israel, de los 6 millones y medio de euros que costaba esa munición y la posible penalización. De eso no se ha vuelto a saber nada, pero ahora sabemos que Sánchez le pidió a Marlaska que aguantara. que no quería otra crisis de gobierno. La Razón, en su editorial, dice que es una dimisión demasiado aplazada y que Marlaska es uno de los ministros con más desgaste. Una de las compañeras también de pupitre, compañera de gobierno, menos conocida según el CID, Sara Agesen, se cuela hoy en algunos periódicos por su negativa a aplazar el cierre de las nucleares.
No existe un escenario de negociación y la situación es exactamente la misma que hace meses.
El ministro Carlos Cuerpo, sin embargo, dijo el domingo en una entrevista en El País que se podía contemplar la prórroga de la vida útil de las centrales siempre que fuera seguro y el coste no recayera en los consumidores. Cuerpo tiene la mente también en otro frente, en la OPA del BBVA al Sabadell, se cuela en todas las portadas la junta de accionistas de ayer en la entidad catalana en la que ratificaron la venta de su filial en Reino Unido al Santander y repartieron entre accionistas hasta 2.500 millones de euros. En La Vanguardia, la junta del Sabadell respalda la venta de TSB y complica la OPA del BBVA. En La Razón, el Sabadell pasa la patata caliente de la OPA al BBVA. Al despedir esa junta, el presidente de la entidad catalana, Josep Oliu, pidió a los accionistas que reflexionen durante el verano si desean que Sabadell siga en solitario. Le preguntaron si no había cóctel ayer tras la junta y bromeando, Oliu dijo que se lo dejaba para cuando rechace la OPA.
Entonces dijimos en la última junta que haríamos un cóctel hoy porque era por la mañana. Y yo dije, hombre, por la mañana beber champán y dar bebidas alcohólicas pensando en la próxima después de que se tuviéramos certeza de que los accionistas nos pudieran haber dado su confianza a seguir en solitario. Por tanto, como la próxima junta va a ser por la tarde, entonces tenga usted por seguro que habrá cóctel.
Habrá cóctel. Y más madera, los contratos del gobierno con Huawei para que la empresa china dé servicio para almacenar las escuchas policiales que se ordenen. El Mundo trae a portada la foto de Álvaro García Ortiz, el fiscal general, el mes pasado, con el fiscal general de China, con Yan Jun. Dice el titular que China extiende la alianza con Sánchez para influir en la justicia, que Pekín firmó en julio un memorando de cooperación con García Ortiz y con Conde Pumpido, que lo recibió de cortesía en el Constitucional. Destaca el Confidencial, el PP impulsa una causa por Zapatero y Huawei y se reserva la vía judicial. Inician una ofensiva en el Senado con 13 preguntas al gobierno que apuntan al papel del expresidente socialista. El secretario general Miguel Tellado volvía ayer a la carga con este asunto.
Huawei no es un episodio aislado, es una pieza más del entramado de corrupción sanchista.
A Tellado, sin embargo, le pilló ayer con el pie cambiado el tema de Jumilla. Lo de que el PP en este municipio murciano haya cedido con Vox para vetar el uso de los polideportivos municipales para celebraciones musulmanas. Tellado se limitó a decir que respetan todas las confesiones religiosas. También lo dijo anoche la alcaldesa del municipio, Severa González, del Partido Popular, que niega la polémica y sostiene que simplemente se limita el uso de esas instalaciones para actividades deportivas.
Lo que vamos a regular es el uso de las instalaciones deportivas para que se usen para lo que son instalaciones deportivas y actividades que el ayuntamiento, como propietario, entienda que debe hacer, pero nada más.
Lo cierto es que hasta ahora esos polideportivos se usaban también para celebrar el fin del Ramadán y la fiesta del Cordero, y que la moción de Vox pedía ese veto amparándose en la protección de los valores tradicionales de España. De momento, el gobierno, según cuenta el Confidencial, va a investigar esta decisión por si está vulnerando la libertad de culto o religiosa, un derecho, cabe recordar, recogido en la Constitución.
Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alsina.
Y ahora con Begoña Gómez de La Fuente, preparados para ponernos unos Callahan.
Para no quedarte sin tus Callahan, Miguel, favoritos ahora por mucho menos en las rebajas de Callahan.es. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Callahan Algoritmo es la fórmula perfecta para caminar. Es potencia, más amortiguación, más estabilidad, más adaptación. Igual Callahan Algoritmo, ya no hay excusas para caminar más y mantenerte en forma. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo, a la venta de las mejores zapaterías y en Callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Más de uno en Onda Cero.
Oh. 8 y 40, 7 y 40 en Canarias, tiempo ya de tertulia aquí en Más de Uno, hoy con Tony Bolaño. Tony, buenos días.
Muy buenos días, aquí al fresco.
Al fresco de la mañana en Barcelona.
Bueno, básicamente al fresco en el estudio, en la calle es horrible la humedad.
Esa humedad de Barcelona. John Mueller, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María Daván, buenos días.
Hola, buenos días desde Onda Cero Málaga.
Ahí también al fresco, ¿no?
También, oye, pero no se está nada mal, ¿eh? Y se duerme bien. O sea que veniros a Málaga, vamos.
Ya es la segunda vez que lo dices, ¿eh? Que
sí.
Se duerme.
Sí,
bien,
bueno, es que también bien. Hay que agradecer a los compañeros de Onda Cero Málaga que nos acojan y nos permitan hacer nuestra intervención desde aquí.
Vamos,
eso
que te ha puesto la alfombra roja, los compañeros de Onda Cero Málaga, para que entres y suenes fetén aquí en la tertulia.
Eso es, por eso siempre lo nombro.
Oye, a ver, os quiero preguntar yo por esto de Jumilla que hemos puesto en el mapa, por muchas otras cosas, pero hoy se está hablando de esta enmienda, que en principio era una moción de Vox con una redacción que al final se ha corregido en parte, pero que a la postre significa que se van a prohibir la celebración de ritos musulmanes en las instalaciones municipales del ayuntamiento. Es una moción que impulsaba el único concejal que tiene Vox en este ayuntamiento, ha salido con el apoyo del Partido Popular gracias a este acuerdo, y gracias a esto, pues importante también, hay que situar el contexto completo, han salido adelante los presupuestos este miércoles. Es una moción en la que se insta al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales, así reza, que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país. Esto es lo que dice la redacción. El equipo de gobierno lo que ha aclarado después es que esta enmienda se ciñe a que las instalaciones deportivas pues se utilicen únicamente pues para celebrar actividades de esta índole, pues descartando pues cualquier discriminación. Pero ¿qué pasa? Pues que ahí hasta ahora pues se celebraban también otro tipo de actividades a las que Vox, porque tenemos la redacción inicial de cómo iba esa enmienda, pues le quería poner coto, ¿no? La moción de Vox, y os leo alguno de los puntos que incluía, pues en el primero de ellos, sencillamente, se instaba al ayuntamiento a que se prohibiera, por ejemplo, la celebración pública de la denominada Fiesta del Cordero u otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad y usos y costumbres de la nación española. También se hablaba de expresar el rechazo de esta corporación a la realización de dicha conmemoración en espacios públicos, que es una práctica cultural ajena a España. También se incluía el rezo del final del Ramadán, o por ejemplo se reivindicaba el respeto a la protección de las tradiciones propias del pueblo español en espacio público frente al avance de costumbres, decía, ajenas, impulsadas por políticas y cesión ideológica, electoralismo o presión económica. Esto es lo que decía la de Vox. Os he leído antes cómo queda redactada la moción y el esfuerzo que está haciendo la alcaldesa para decir que lo que quieren hacer es dedicar el espacio público de los polideportivos, que está muy bien, a actividades que sean, pues que se ciñan a estos recintos. Pero bueno, el debate es el que es, y sobre todo en una sociedad en la que hay un alto porcentaje de población de religión musulmana. Son, creo, unos 27.000 habitantes en Jumilla y hay 3.000 personas que profesan esa religión y que sepamos hasta ahora, y nos podrán corregir, no había habido ningún tipo de conflicto. Pero el debate y lo que se ha aprobado es el que es. María, ¿qué te parece? ¿Qué lectura haces de lo que se ha aprobado y el contexto completo de debilidad parlamentaria que le hacía falta un voto al Partido Popular para sacar adelante las cuentas públicas?
Claro, yo creo que es que aquí hay diferentes debates. Uno, que el PP ha vuelto a caer un poco en la trampa que le ha tendido Vox y ha alimentado un debate que no beneficia a nadie, sobre todo porque mañana comienzan en Jumilla las fiestas de la Vendimia y puede haber algún tipo de problema alimentando este tipo de cosas. Respecto a lo de la moción, claro, una cosa es lo que proponía Vox y otra cosa es lo que se ha aprobado. Y lo que se ha aprobado es que es las instalaciones deportivas se tengan que utilizar exclusivamente para actividades deportivas. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que es difícil que se pueda sancionar de alguna manera al Ayuntamiento de Jumilla porque la modificación ordenanza municipal dice exactamente eso. El Supremo, en el año 2013, decía que los ayuntamientos deben garantizar la convivencia y que, pero claro, es que en este caso no se está hablando específicamente de la comunidad islámica, no se está hablando de la fiesta del Cordero, o sea, se hace una interpretación muy genérica y simplemente la consecuencia, eso sí, es que no se va a poder celebrar eso. Lo que pasa que sí que es cierto que los musulmanes van a poder celebrar la fiesta del Cordero en otra instalación que no sea el polideportivo municipal. Insisto, a mí me parece una torpeza por parte del PP caer en estas trampas de Vox, que además el concejal de Vox era del PP y fue una escisión, se fue a Vox, que es lo que hacen, lo que ha hecho muy, muy.
A ver, que te perdemos, parece que hay algún problema con la línea, Tony.
Casi me da un infarto al ver que María desaparecía, digo, ay.
Ahí le hemos cortado, no, a ver, Tony.
Eso de que son ajenas a nuestras costumbres y las tradiciones propias del pueblo español, como decían los señores de Vox. ¿Estos señores saben que hay más de 2 millones de musulmanes con nacionalidad española? Más de 2 millones. Desconozco los que habrá en Jumilla, pero seguramente en Jumilla también habrá muchos que ya están arraigados y nacionalizados. Y luego yo creo que ahí coincido con María, el que el PP ha caído de patitas en la trampa de Vox. Porque fijaros que es el mismo modelo de que no hay conflicto, no hay debate, pero se agita el conflicto y se agita el debate. Porque si no había habido ningún tipo de problema en la celebración de las fiestas, ¿a qué santo viene la prohibición ahora? Hombre, sí, el santo se llama presupuestos municipales. Pero es la estrategia habitual de la extrema derecha, lo vimos en Torre Pacheco y aquí tenemos Alianza Catalana en Cataluña. Y, por ejemplo, os voy a hacer dos pequeños comentarios que, si no fueran tan serios, casi te entran ganas de reír. La señora alcaldesa de Ripoll, Silvio Riols, de Alianza Catalana, pidió a la Generalitat que se prohíba la comida halal en los colegios. Esto no se da comida halal en los colegios. No existe, pero se provocó el debate. Y luego ya la segunda ha sido un bando de hace un mes donde se prohibía el burka en las piscinas municipales de Ripoll. Preguntado al ayuntamiento de cuántas personas iban con burka, ninguna. Bueno, pero ya se generó el debate, ya estamos hablando de esa Europa cristiana que no sé si existe, pero algunos quieren que vuelva a existir, y no sé, y al final esto es lo que me recuerda a la expulsión de los sefardíes, tampoco estaban de acuerdo con las tradiciones propias del pueblo español y acabaron en el agua.
Sí, hace 600 años era todo lo contrario, ¿no? O sea, no sé qué tan ajenas a nuestras tradiciones, como pregunta Tony, son, no solo por el número de feligreses que tengan los musulmanes, la religión musulmana hoy, sino por el hecho de que este país hace 600 años era una nación donde había una parte importante de su territorio que estaba bajo dominación musulmana, ¿no? Con lo cual tenemos un montón de palabras, tenemos un montón de conceptos, tenemos un montón de incluso obras públicas que obedecen al mundo árabe y que es una de, bueno, me da la impresión de que cuando hablamos de la diversidad de España no solo nos acordamos de su diversidad histórica, que debería hacernos mirar con una cierta largueza, con una cierta distancia, estas cuestiones antes de entrar al conflicto como si fuéramos toreros, ¿no? A mí me parece que establecer que no se utilicen instalaciones públicas o municipales para actos religiosos tiene un cierto sentido. Pero pare de contar. Yo, sinceramente, el tiempo he ido llegando a la conclusión de que los partidos políticos harían bien en mirar cómo resuelven las familias y las pequeñas comunidades de España este tipo de cosas. Cómo una familia integra a una persona de otra religión en su almuerzo dominical. Cómo integra a personas que tienen distintas conductas sexuales en sus comidas dominicales o en sus fiestas de Navidad. Y veremos que las familias y las comunidades pequeñas son muchísimo más razonables que los partidos políticos que agitan con esta cuestión. Y que resuelven las cosas de una manera tremendamente más sensata.
Pero es que además, John, fíjate que se dice que los centros municipales que se dediquen solo a actividades deportivas.
El ejemplo que ponen es de Aurora Boreal.
Totalmente.
No se pueden hacer ferias del automóvil en el polideportivo municipal.
Ni conciertos, o sea, hay que cerrar los centros deportivos en las ferias de los pueblos, que son el lugar donde habitualmente hay, pues eso, conciertos, fiestas, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaría si la iglesia de Jumilla pide alquilar el pabellón deportivo para hacer algún acto?
Pues
no pasaría nada, ¿no? Es que me parece una broma.
No. Con la redacción según, tampoco.
Tony,
tampoco podría.
Cosa,
tampoco...
Según esta, no, según la modificación de esta
no
normativa,
podría, no podría.
Tampoco
claro,
se podría.
Pero es que me parece una barbaridad.
La redacción ha sido lo suficientemente genérica, pues para que ni los musulmanes ni los católicos pudieran hacer algo allí.
Yo eso es una excusa de mal pagador. O sea, lo que ha hecho la alcaldesa
pero no
tiene nombre.
Con algo que
fíjate.
Sobre todo porque no hay que ser, perdóname un segundo, no hay que ser ingenuo porque, bueno, la redacción viene de donde viene, ¿no?
Claro,
Y os he leído algunos de los puntos, ¿no?, que incluía la moción de Vox. Entonces, lo que se ha hecho es una redacción, digamos, que no moleste.
Para salvar la cara, para salvar la cara.
Evidentemente no invasiva y no delictiva, porque algunos de los puntos que incluía la moción de Vox seguramente podrían ser perseguidos, entre otras cosas, porque no cumplían con algún artículo de la Constitución importante, y es ahora donde intenta buscar un resquicio. Yo ahí no sé si hay más dudas ahora mismo, que es lo que quiere hacer el gobierno, ver si en este veto en Jumilla puede haber algún tipo de discurso de odio, que quizás en la redacción tal y como está sea más complicado, ¿no?
Ahí va yo, Miguel, en el sentido de que es difícil que se pueda tachar de racista esta medida por la redacción genérica que al final se ha aprobado, ¿entiendes? Bueno, o sea, ahí es lo que iba yo, que ni el observatorio de
racismo. Hay una cuestión y es, vamos al artículo de la Constitución donde se establece el derecho a la libertad religiosa, etcétera, y lo que dice es que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. O sea que yo creo que ahí sí hay una posibilidad de que mañana, como ha dicho Miguel, si la Iglesia Católica de Jumilla pide, porque viene el Papa o viene quien sea, el polideportivo, pues se atienda a su petición, como debería ser lo contrario. Yo he visto fotografías de ese polideportivo lleno de gente rezando el fin del Ramadán. Otra cosa es la fiesta del Cordero, donde yo tengo ciertas pegas, porque creo que pero bueno, hemos hecho la vista gorda durante décadas, no se cumple la normativa sanitaria para matar en público, o sea, no se puede matar un cordero en la calle, bueno, en mi niñez en Chile se hacía, pero no por el Ramadán, sino para comérselo, pero en el Ramadán claramente hay una norma sanitaria que hacemos la vista gorda y no queremos aplicar.
Bueno, aquí en España cuando se hacía la matanza del cerdo, lo de las condiciones sanitarias eran manifiestamente mejorables, pero es la historia de este país.
Así es.
Pero realmente, a ver, la pregunta es, ¿había algún tipo de conflicto? ¿Es necesario establecer este conflicto? Yo creo que si estuviéramos hablando que en Jumilla o en cualquier otro sitio estas fiestas hubieran generado conflictos, problemas, etcétera, etcétera. Pero es que la fiesta del Cordero se celebra en toda España. En una gran parte de los pueblos de España se celebra. Desconozco que haya habido conflictos, al menos muy sonoros, en los últimos años. Ninguno. El Ramadán, insisto, hay más de 2 millones de españoles que son musulmanes. Y si contamos la inmigración, pues seguramente bastantes más. ¿Cuál es el problema? Aquí yo estoy en el barrio del Raval, en Barcelona. Aquí, cuando he llegado, yo creo que el único autóctono que había en la calle era yo. Era el único. Hay sijs, pakistaníes, árabes, subsaharianos, absolutamente de todo, que estaban empezando su vida normal. ¿Hemos de provocar que haya conflicto? Esto se llama discurso de odio. O sea, y a mí lo que me preocupa del Partido Popular es que entre al trapo con estas cosas. Porque seguramente en Jumilla, alcaldes del Partido Popular ha habido más de uno, más de dos y más de tres. A ver, dejemos ya de estar agitando el conflicto, porque si no, cuando agitamos esto, lo que beneficiamos de alguna manera es el discurso de odio al revés. Es el radicalismo de musulmán, que dice, fíjate, los cristianos no sé qué y tal. Y un día siempre hay alguno más papista que el Papa, o más musulmán que Alá, y se lía. Bueno, pues no sé si eso es una norma de convivencia por parte de las instituciones públicas.
Tony, aquí hay una cuestión importante. La religión musulmana tiene una visión de la educación, de la mujer, de los derechos de la mujer, de las libertades, que no es del todo compatible con hasta dónde ha llegado la sociedad occidental. No voy a decir con el cristianismo, porque el cristianismo ha pasado por
fases. Y con la democracia.
Y con la democracia.
Y los homosexuales.
Las mujeres israelíes de las sectas están en la misma situación y pues algunos se ponen estupendos.
Correcto, pero la mayoría de los problemas problemas de integración cultural, fíjate que no se manifiestan con la primera generación que llega a trabajar y que trae muy viva la experiencia de carencias desde la que está huyendo, es en la segunda generación. Y lo tenemos en Francia, lo tenemos en Bélgica, lo tenemos en Molenbeek, lo tenemos en distintos barrios de Europa. Y ese problema que lo usamos para agitar, al final no lo abordamos. ¿Y qué es lo que pasa allí? Lo que pasa es que los padres que pueden tragar con carros y carretas y trabajar en las condiciones más miserables y hacer los esfuerzos increíbles para que sus hijos tengan mejor educación, acceso a la sanidad, etcétera, luego la segunda generación ya no consiente venir de una situación de carencia, quiere sus derechos y quiere participar en esa sociedad con todas las posibilidades que se le han brindado a los que ya estaban allí. Y ese es el problema que hay que atacar, la integración de esas personas.
Claro.
Y mira, hay una cuestión bien importante, bien interesante. En Estados Unidos acaban de salir varios análisis sobre por qué los demócratas perdieron las elecciones frente a Donald Trump. Y gran parte de los empleos que se crearon en la época de Joe Biden fueron a dar a extranjeros, inmigrantes no legales. Esos inmigrantes no legales hoy están siendo perseguidos por Trump, hoy están escondidos, hoy han abandonado, ya no tienen trabajo. Esos extranjeros no votaban. Y entonces eso pasó. Creo que hay incluso no en la misma situación se puede trasladar el paralelismo. El 70% de los empleos creados desde hace 6 años en España han ido a extranjeros. Eso no significa yo no sé si ellos votan o no. Todos serán cada uno un caso distinto. Pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque lo más importante, estamos importando pobreza, estamos importando condiciones que ya teníamos resueltas en la sociedad española. Y tenemos que ocuparnos de esos inmigrantes y de su integración de una manera muchísimo más activa que lo que hemos hecho hasta ahora.
Mira, te voy a dar la razón, John, porque os acordáis de Bataclan, ¿no? Aquel atentado tan horrible en París. Recuerdo, seguramente ahora el dato no lo voy a dar exacto, pero recuerdo que hubo encuestas en los guetos que rodean París, que son guetos. O sea, la política francesa que empezó con los argelinos, los pies negros, los metían en guetos.
La civilización fracasada.
Exactamente. Pues había en torno del 70% de apoyo a los asesinos de Bataclan entre los jóvenes. ¿Por qué? Porque no hemos abordado el tema de la...
El profesor que fue asesinado en su clase.
Exactamente, sí señor, sí señor. O sea, no abordamos el tema de la inmigración. Y las segundas generaciones y las terceras, que ya podemos hablar de terceras y cuartas, hemos de empezar a... se sienten marginados. Y se sienten marginados por estas historias. Por este pequeño detalle estúpido, porque al final, dice, no, es que se contrata a mano de obra de inmigrantes ilegales. ¿Y quién los contrata? Si los contratan, ¿cómo lo pagan? En negro, a ver de qué estamos hablando. ¿Y qué trabajos quieren hacer los que no queremos hacer nosotros? O sea, empecemos a decirlo claro. O sea, ¿quién trabaja en el campo de Jumilla? Mira, el otro día iba yo por el Baix Llobregat, que es una zona agrícola de las cercanas a Barcelona, y iba con el coche paseando y estaban recolectando todas las verduras que se venden en Mercabarna en estos días. Españoles, aquello de piel blanca, no sé si había alguno, Esa es la realidad. ¿Cuántos de estos chicos que estaban allí trabajando con un calor que metía de 3 pares de narices tienen contratos legales? No me atrevo a decirlo.
Bueno, hay bastantes controles, te digo, porque yo conozco,
sí, pero es imposible
de forma directa
controlarlo todo.
Y hay muchos, bueno, pero hay muchos controles a la hora de mirar a las personas que contratan los agricultores para recoger fruta o para recoger.
La mayoría lo hará bien. No, claro. Pero hay, en fin, hay muchos que luego sacan mucho la banderita española en la pulsera, pero son de estos,
claro.
¿Eh?
Claro, claro, claro. Lo que quería decir es que en Jumilla hay gente de 72 nacionalidades, o sea que no solo son musulmanes, quizá los musulmanes sean mayoría, pero ayer lo decía, me parece, la teniente de alcalde, 72 nacionalidades.
Entre los 27.000 habitantes que tiene,
sí.
Y es verdad que sepamos hasta ahora, no ha habido problemas de convivencia, y esperemos que no sea así, que no vengan los políticos a enturbiarlo, sobre todo que no sean claros luego a la hora de fijar una posición política en materias como estas, porque están, ¿no? Ayer se le preguntaba al secretario general del Partido Popular y esto como que le quedó un poco lejos y bueno, ¿no? Y soltó una de esas frases de máximo respeto con la que todos estamos de acuerdo, a todas las creencias religiosas, pero sin fijar criterios, ¿no? Y sabemos lo que ha habido, esperemos que la gente sepa conducirse y, como decía María, ahora que va a haber fiestas y que se ha puesto el foco en Jumilla, se pueda seguir poniendo, pues por eso, por seguir viviendo en convivencia. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta os propongo que me contéis, vamos a preguntarle también a alguien que sabe mucho de aranceles y de economía, ¿cómo respiráis hoy? Porque hay un nuevo orden comercial en el mundo.
Eso John Mueller, María y yo pasamos palabra.
Tony el autóctono.
No lo sabe ni Europa.
No pasa palabra a nadie.
Si alguien sabe de economía es John, o sea, María. Competir ahí con él es imposible.
Menos cachondeo.
Prepáratelo, que tú también tendrás tus habilidades negociadoras. Eso también vamos a hablar. 9 y 2, 8 y 2 en Canarias. Enseguida estamos de vuelta.
En Onda Cero.
Nueve y 5, 8 y 5 en Canarias. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia en Más de Uno con Tony Bolaño, con John Mueller y con María Daván. Me vais a permitir que salude en estos momentos a Juan Ignacio Crespo, analista financiero, compañero a veces al que le pedimos que nos introduzca en los procelosos mundos de la economía, de los mercados y en este nuevo mundo que hemos inaugurado hace exactamente 3 horas, porque desde hace 3 horas, medianoche en la costa este de los Estados Unidos, están en vigor los nuevos aranceles de la era Trump. Señor Crespo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien ustedes.
Bueno, no sé si preguntarle que con los elementos que tenemos ahora, que tenemos más o menos el puzzle, no voy a decir completo porque con Donald Trump decir que uno tiene el puzzle completo y todas las piezas es mucho decir, pero ¿Europa puede decir, aunque sea en voz bajita, tenemos el mejor acuerdo posible, visto lo visto, de lo que ha pasado con otros países, otros actores?
Bueno, ya hace unos días, cuando se conoció el acuerdo de la Unión Europea con Donald Trump, tras esa entrevista en su campo de golf en Escocia, opiné que era el mejor acuerdo posible. Y el que Donald Trump, poco tiempo, también advertí de que Donald Trump seguiría dando guerra porque le gusta enredar. Y bueno, pues una semana después hemos visto cómo Donald Trump empezaba a cuestionarlo todo, ¿no? Pero sí, por ahora es el mejor acuerdo posible, siguiendo un poco la línea del acuerdo que ya había hecho Japón con Estados Unidos, que bueno, son muy similares, con un arancel parecido y condiciones muy parecidas. Entonces, desde el comienzo ya había recomendado seguir la línea de negociación de Japón, y eso creo que hizo acertadamente la Unión Europea, aunque bueno, a nadie le ha gustado ese acuerdo porque a nadie le gusta que le pongan un arancel, aunque solo sea del 15%.
Se habló mucho de la resignación e inicial, luego se habló de la frustración y después esto de que no tengamos un documento, de que no sepamos exactamente el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, esto no deja de ser también un poco una anomalía. ¿No? ¿Es habitual esto que no sepamos esa letra pequeña? Porque las interpretaciones que se han hecho cuando se habló desde ese campo de golf escocés, propiedad del señor Trump, de que se había llegado al acuerdo, fue en base a lo que uno y otro decía, y no siempre era coincidente.
Efectivamente, ha sido así. Yo creo que eso es todo fruto de las prisas, de los nervios, y de que, de verdad, quien ha estado negociando por parte de Estados Unidos pues es gente que todo el plan que tenía de negociación cabía en una página, mientras que estos acuerdos luego tienen que plasmarse en, digamos, letra pequeña, muy complicada, muy difícil de negociar y que vendrá en una segunda fase, porque surgirán problemas de todo tipo. Además, los equipos negociadores de Estados Unidos están haciendo discusiones parecidas, pues todos 50 países, por decir algo, no es exactamente el número, con lo cual es que ni dan abasto ni pueden entrar a ese pequeño detalle que tiene que venir en el futuro. Por otra parte, ni siquiera Trump creo que tenga claro cómo quiere que Europa invierta ese medio billón de dólares en Estados Unidos. Aunque Trump en este momento, hace dos días, cuando de repente empezó a poner problemas al acuerdo por miedo a que Europa no cumpla su parte de inversión, pues dijo algo así como: Europa invertirá en lo que a mí me dé la gana, sería, lo dijo así, además de claro, tal y como suele hablar él, ¿no? Queda mucho detalle por precisar, queda mucho por negociar todavía. Y los negociadores europeos son buenos y están avezados en el asunto. Enfrente tienen a equipos que tienen que negociar acuerdos con un montón de países. Es complicadísimo, es caótico, a la manera de Trump, que ya conocíamos que era así de su primer mandato. Solo que en este segundo mandato pues ha llegado aún mucho más revolucionado, es lo mismo, pero a mayor velocidad. Y por lo tanto, lo fundamental yo creo que es mantener la calma y seguir negociando.
Sí, conoce mejor también los resortes del poder, ¿no?, en esta segunda vida que tiene en la Casa Blanca. Hacía referencia el señor Crespo a esta advertencia que decía: ojo, que no cumplan con esos términos, esas inversiones, 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Bueno, ahí se ha hablado de todo, ¿no?, de inversiones en energía, en petróleo, en gas, se ha hablado de inversiones en equipamiento militar y decía eso, que no es un préstamo, sino es un regalo, digamos que ese es el precio que ha pagado la Unión Europea por pasar de unos aranceles del 30 al 15%. Si realmente el club comunitario, los 27, donde está España, tuviese que cumplir con estas inversiones, ¿qué herramientas tiene Bruselas para cumplir con ellas? Porque aquí hemos estado comentando esta semana que desde la Comisión Europea pues no se puede obligar a los estados a invertir, o a las empresas privadas en concreto, a hacer inversiones con estas cantidades millonarias que está comentando el presidente de Estados Unidos, ¿no?
No solo no se puede obligar, sino que además tampoco se puede obligar a que, si Trump dijera: hay que tenéis que invertir en este sector y vais a tener pérdidas, pues es que no tiene ni pies ni cabeza el asunto. Todo eso se irá aclarando, pero vamos, en el peor de los casos hay una cosa muy clara que puede hacer Europa, aunque esto es completamente heterodoxo, menos heterodoxo que hubiera sido hace 20 años, pero que se podría hacer, que es decir, está muy bien, el Banco Central Europeo va a comprar deuda americana por medio billón de dólares a lo largo de los próximos 4 años. Total, el Banco Central Europeo aumentó con motivo de la pandemia el balance en prácticamente 5 billones de euros. Cuando digo billones, hay que decir también la expresión americana, porque si no hay confusión, trillion, que es el billón traducido al español. Y por lo tanto siempre hay ese recurso de última hora, que es el recurso del Banco Central Europeo.
Y luego está el elemento de China, porque se está comentando mucho de que con este acuerdo se ha evitado una guerra comercial. Tuvimos un buen conato hace algunos meses con China y Estados Unidos, subiendo ya a niveles disparatados, es decir, que era una forma de decir: aquí no hay relaciones comerciales porque con estos aranceles no se puede exportar ni importar nada. El acuerdo no está cerrado. ¿Qué riesgos hay ahora mismo en esa negociación a la que se le ha dado un plazo? Bueno, creo que en el caso de China son unos cuantos días más, pero ¿cómo de importante es que se llegue a un acuerdo entre las dos grandes potencias económicas en el planeta?
Es que ahí es donde está el verdadero peligro de una guerra comercial, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero que al centrarlo todo en China y en Estados Unidos nos estamos olvidando de que también una guerra comercial en ciernes entre Europa y China, en ciernes y en parte desarrollándose. No hay que olvidar que las exportaciones chinas de automóviles están, y también la compra de automóviles en el propio mercado chino, se están cargando la industria automovilística europea y fundamentalmente la alemana, ¿no? No solo porque China ya no le compra coches a Alemania en la medida que lo hacía en otros tiempos, ni mucho menos, sino porque además le está quitando otros mercados que tenía la industria automóvil de Alemania y que China se los está arrebatando. En cuanto a la negociación propia de Estados Unidos con China, pues se tiene poca información, pero va a ser la parte considerablemente más dura. China tiene su supervivencia y sobre todo su estabilidad interna muy dependiente del comercio exterior. No puede permitirse, por lo tanto, que ese comercio se venga abajo sin que tenga que haber un cambio de modelo económico dentro de China, y eso supone unas decisiones políticas de muchísimo calado que el gobierno chino por ahora y sobre todo los gobiernos regionales de allí de China no están dispuestos a aceptar.
Pero entiendo, si le interpreto bien, que la Unión Europea debe estar bastante pendiente y le va la vida también, ¿no?, en esas negociaciones Estados Unidos-China, por el riesgo que tiene de que al final se acabe inundando el mercado europeo de producto chino.
Efectivamente, sí. Hay una derivada ahí de guerra comercial entre China y la Unión Europea de la que apenas se habla, pero que es tan mucho más importante que el acuerdo con los Estados Unidos.
¿Hay algún antecedente o precedente, usted que ha seguido la actualidad económica desde hace ya bastante tiempo, en el que las negociaciones sean tan arbitrarias como las que estamos viendo? Le doy un par de ejemplos, ¿no? India, antes de ayer, pues tenía un gravamen bastante bajito. Ayer lo tenía del 25, se le dobló al 50% por estar comprándole petróleo a Rusia. O en el caso de Brasil, bueno, pues se le ha impuesto también un gravamen del 50% a una gran cantidad de productos que exportan a Estados Unidos, porque entiende el presidente de este país que se le está dando un trato injusto al expresidente Jair Bolsonaro, ¿no?, con su procesamiento. Con ese tipo de argumentaciones en la negociación hay un desequilibrio evidente, ¿no?, en cuanto a quién pone las condiciones y hasta dónde está a punto a llegar y aceptar, ¿no? Están viciadas de origen, entiendo.
Sí, hay una arbitrariedad grande, bueno, que es la que se corresponde con el temperamento de Donald Trump. Cuando ganó las elecciones, mi visión de la jugada fue que todo iba a ser muy parecido, en acelerado, y hay algo muy curioso, que nunca ha sido tan fácil hacer pronósticos sobre el comportamiento de los mercados, porque todos ellos, excepto el de los metales preciosos, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante los primeros meses del primer mandato de Trump. Es decir, cuando Trump gana las elecciones por segunda vez, sabemos que llega a la presidencia de Estados Unidos una persona que tiene un carácter determinado y que se vio cómo era ese carácter durante la primera presidencia. Aquella primera presidencia, a Europa nos cantó las verdades del barquero, recordándonos la necesidad de aumentar el gasto en defensa y recordándonos que no se podía depender tanto del gas natural. Lo que pasa es que esas cosas, el gas natural ruso, lo que pasa es que esas cosas Trump las dice de esa manera tan carente de modales y tan enloquecida a veces, pues que hace que ni las cosas sensatas se le tomen en serio. Lo de Bolsonaro, pues es una cosa que tiene más bien pinta de ser completamente transitoria, porque eso no se puede mantener. Lo de India está conectado con la guerra de Ucrania. Bien, por cierto, pues quien echaba de menos que Trump apoyara más a Ucrania, pues tiene ahí un cambio de sentido en su política que parece que sería muy bienvenido en la Unión Europea. Es decir, hay un poco, es todo un caos. Pero sí, decisiones arbitrarias, aunque se mantengan solo en el corto plazo, pues las está viendo muchas. Pero las negociaciones son muy duras normalmente. Aquí se olvida cómo fue la negociación de España para entrar en la Unión Europea, cómo fue de duro aquel proceso en el que hubo que liquidar industrias tradicionales, en las que hubo que aceptar términos muy duros que los imponía Grecia en algunos momentos, cosas así. Tenemos un ejemplo mucho más reciente, que fue con la crisis del euro en el año 2010, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se vio obligado a hacer recortes importantísimos en el gasto, ¿no? Y aquella negociación, los últimos días y la última noche, la noche del 9 al 10 de mayo de 2010, pues fue tan dura que se cuenta que la negociadora española se echó a llorar, o sea que fue durísimo. Bueno, con Trump, además de esa dureza propia, de las negociaciones, pues están sus modales, que no son precisamente los de una escuela de urbanidad.
No, desde luego, no, desde luego que no lo son. Le hago ya solamente dos preguntas. En el caso de España se ha repetido mucho que la exposición que tenemos al mercado de Estados Unidos es el que es, ¿no? Con unas exportaciones del 5% de nuestro PIB. ¿Vamos a ver algún cambio, algún sector que se pueda ver especialmente afectado desde el día de hoy?
A ver, yo creo que España normalmente negocia mal estas cosas, porque ya Trump impuso aranceles al aceite y en 2020 se los quitó a Italia, a Grecia y a Portugal, pero no se los quitó a España. Y España veo que no está reclamando que, según la tabla de aranceles de Trump de aquel día de principios de abril, cuando salió con aquel despliegue que parecía la oferta de un bar con los diferentes platos disponibles.
El día de la liberación, ¿no?
Pues, eso, el día de la liberación le correspondía a España nada más un arancel de un 10%. Ahí España tendría que aplicarse a negociar dentro de la Unión Europea, ya que la Unión Europea hace un frente común al negociar con Estados Unidos, tendría que aplicarse a reclamar ese 10% para los productos españoles. Posiblemente o probablemente incluso sea un pensamiento desiderativo el querer hacer eso, pero creo que debería hacerse y reclamar para España. Para los productos españoles un 10%. Creo que queda mucho por delante y queda mucha negociación, y sobre todo eso, letra pequeña, porque es que el equipo negociador de Trump llevaba una página para negociar, y estas negociaciones se convierten después en cientos y cientos de páginas.
Señor Crespo, le hago una última pregunta al hilo de la Junta del Sabadell del día de ayer y esa decisión, ese apoyo prácticamente unánime, ¿no?, de los accionistas del Banco Catalán a favor de desprenderse de la filial en el Reino Unido y también a favor de ese reparto del dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros. ¿Cree que con esto se descabalga las opciones de la OPA? ¿Se ha dado un golpe definitivo?
Sí, tiene pinta de que sí, pero yo las veía descabalgadas desde que empezaron. Cuando alguien me preguntaba si la OPA tendría éxito, mi respuesta fue invariablemente que tendría éxito si el BBVA pagara más, bastante más de lo que estaba ofreciendo, ¿no? Bueno, pues con lo que acaba de decir usted y con lo que acabo de decir yo, pues parece que la OPA estaría, si no liquidada, pues prácticamente liquidada.
Bueno, lo veremos eso a partir del mes de septiembre. Juan Ignacio Crespo, gracias como siempre por atendernos aquí en Más de Uno, en Onda Cero. Que tenga buen día.
Igualmente, gracias a ustedes. Adiós.
Adiós. Qué bien negociar, Müller, con un folio, ¿no? Sobre todo los acuerdos comerciales de la magnitud que tienen entre los dos actores que tienen las mayores relaciones comerciales del planeta y que se resuelven pues con un folio DIN A4 y después ya empezamos a conocer todos estos detalles que tanto sobresalto provoca después a la postre.
A lo mejor nos sorprende, pero hay un dato que es tremendamente revelador y es que el comercio con Estados Unidos representa solo el 15% del comercio mundial. Y lo digo porque estoy absolutamente convencido de que vamos a un modelo de mundo de económicamente dual, en el que va a haber una parte del mundo, porque es que, a ver, ayer leía una entrevista de Richard Baldwin, que probablemente sea el mayor experto en comercio internacional que hay en el mundo, enseña y trabaja en Suiza, y leía una entrevista donde él venía a decir que a varias cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que el comercio con Estados Unidos es el 15%. Segundo, que este es el mayor cambio que hemos visto en 60 años, porque significa la renuncia del principal poder que ha estado promocionando el libre comercio en el planeta en estas últimas décadas. Pero que tiene una singularidad, y es que el resto del mundo, que ha seguido más o menos esa consigna del libre comercio, no está siguiendo a Trump. Con lo cual, no están siguiendo, no hay guerras comerciales entre China y la India ahora mismo, adicionales a las que ya pudieran existir, ¿no? O problemas entre Japón y China que vayan más allá del tema del proteccionismo en el arroz. Entonces,
Eso hace que muy probablemente tengamos un mundo en el que el comercio va a ser dual. Habrá gente que comercie, habrá empresas que comercien o se vuelquen y que puedan ser competitivas en un mercado con el predominio arancelario, y habrá otras que intenten buscar o regirse por el principio económico de eficiencia, ¿no? Lo que sí queda claro es que Estados Unidos probablemente, y eso dice, me parece unas cosas importantes que dice Baldwin, nunca volverá a ser el adalid incondicional del libre comercio. Y esto, y decía Juan Ignacio Crespo, hay que acordarse del pasado. Nosotros en los 70 Europa estaba apedradas con Estados Unidos en el tema comercial, con el tema de la carne, con el tema de los aviones, con todo. O sea, teníamos, y la guerra arancelaria era una cuestión casi cotidiana. Efectivamente, la negociación de España, las negociaciones comerciales llegaron a ser muy, muy sofisticadas. Los equipos negociadores europeos, que ahora hemos tenido muchas risas y corte de venas estos días porque von der Leyen se arrodilló ante Donald Trump, bueno, Europa tiene elencos de negociadores muy especializados y que todavía recuerdan cómo se negociaba a principios de siglo o cómo se negoció en los 90. Y se negocia capítulo a capítulo, producto a producto, arancel por arancel. Y ese desarme arancelario que llevó a acabar con esos grandes listados de miles de millones de productos donde se daban uno por otro, desaparecieron gracias a normas extendidas por aceptar el libre comercio. Baldwin decía que él creía que von der Leyen lo había hecho bien. ¿Por qué? Porque él es un hombre arbitrario que actúa como un sátrapa y que lo que quiere es someter a vasallaje a todos sus interlocutores. Y él cree que en realidad von der Leyen le tomó el pelo. O sea, le ofreció 600.000 millones, 750.000 millones en compras de hidrocarburos, etcétera. Y bueno, dice, muchos lo verán como concesiones, pero es que este no es un líder tradicional. O sea, y luego tenemos que acostumbrarnos a que Estados Unidos no siempre tuvo líderes tradicionales, no siempre tuvo a Joe Biden, a Obama, a Bush, no siempre tuvo a Clinton, no siempre tuvo a Reagan, a Gerald Ford, no siempre tuvo a Nixon, incluso con sus pecados. Estados Unidos también tuvo a Warren Harding, un borrachín que estuvo al frente de la Casa Blanca y que fue uno de los hombres por cuya presencia, por ejemplo, no triunfó, no hubo unas Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial.
Decías que se va a ir negociando producto a producto. Ahí están marcados en rojo productos como, bueno, esta noche ha hablado de los chips y los semiconductores, ¿no? Que quiere poner un gravamen del 100%. Él dice, bueno, que venga todo, que todo se fabrique aquí en Estados Unidos. Está el tema de los medicamentos, las farmacéuticas, ¿no? Que ha llegado a hablar del 250%, y hay países, creo que en el caso de Irlanda, que están temblando a ver qué es lo que pasa. Y luego están lo de las inversiones y los amores, esos flechazos que tiene Donald Trump y que luego acaban como acaban, ¿no? El caso de Elon Musk. Pero bueno, ayer por la noche estaba en la Casa Blanca el máximo responsable de Apple, y la verdad es que se deshizo en elogios, y eso tenía una razón, porque ha anunciado una generosísima inversión.
¿Ves cómo le hace luz de gas?
El señor Tim Cook le anunció pues una inversión de 600.000 millones de dólares para potenciar la producción nacional. Y claro, el presidente de Estados Unidos pues le dijo cosas como estas.
Quiero dar las gracias a Tim Cook. Es un gran, gran hombre, un visionario, un hombre de negocios. Casi todas las cualidades que puede tener, aparte de ser muy atlético. Te estoy mirando, y aunque no lo sea al 100%, seguro que eres un buen atleta. Apuesto a que eres muy bueno. Creo que eres realmente bueno en todo. Por eso quiero darte las gracias, Tim. Felicidades.
Bueno, es que...
Bueno, Miguel,
sí, María.
Elon Musk era también igual que Tim Cook hasta de 4 días, ¿eh? Y vemos ahora cómo están. O sea,
ayer le preguntaron a Donald Trump por Elon Musk y dijo, no, yo creo que es un buen hombre que ha tenido un mal momento. Es lo que dijo ayer. Pero bueno, está claro que aquí, con la cartera por delante, uno llega muy lejos, ¿no? En las negociaciones, y más con un presidente como este, el que dirige ahora en los Estados Unidos.
Bueno, yo creo que es que la política que está aplicando es poco menos que el de una suerte de vasallaje medieval. O sea, ¿qué es esto de que me tienes que comprar a mí todo y yo a ti no te compro nada porque me has estafado durante décadas? Es que este lenguaje de Trump, yo creo que en su primer mandato sí que tenía dirigentes que controlaban un poquito más al personaje. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Gary Cohn, el exsecretario de Comercio, creo que era el que decía que se levantaba un día Trump y decía: quiero romper el acuerdo con Corea del Sur. Y entonces, mañana quiero un papel. Pero luego, como no se lee nada ni y al día siguiente se le olvidaba, claro, lo que hacían era le metían el papel debajo del taco de papeles y entonces pues ya luego se olvidaba. Yo creo que a lo mejor, yo no sé hasta qué punto esta política tan agresiva de Donald Trump va a servir efectivamente para compensar su plan fiscal, para reducir la deuda. Hay que ver también qué va a pasar con la inflación, pero desde luego lo que sí se está haciendo es totalmente antipático para todo el mundo. En la Dalí de libre comercio que decíamos, bueno, pues es que ahora es una suerte de personaje antipático que trata a sus aliados a patadas. Entonces yo creo que bueno, esto invita también a muchos países a buscar alianzas alternativas. Entonces no sé si a medio y a largo plazo esto va a beneficiar a Estados Unidos.
Yo, de todas maneras, habéis dicho los dos, tanto María como John, que Trump utiliza el vasallaje. No, es mucho más sencillo. O sea, ha muerto el libre comercio, viva el neoimperialismo. O sea, Trump quiere convertir otra vez a Estados Unidos en el artista de la pista. Ya no es el imperialismo militar, eso ya ha pasado a la historia, aunque también lo está utilizando. Recordemos lo que está haciendo en Israel, recordemos lo que hizo con Irán, y ya veremos que todavía lleva poquito tiempo. Y ya no es el imperialismo tradicional económico de los británicos, ¿no?, que se hacían con el control de las empresas de los minerales, básicamente, y controlaban el comercio mundial con los materiales de sus colonias. Ahora lo que intenta es, bueno, usted inviértame, pero usted qué se ha pensado, pero bueno, esto era el libre comercio. Yo lo siento por los liberales irredentos como John, que ahora ya se han quedado sin referente, pero realmente
Trump tenemos nunca fue liberal, Tony.
Bueno, en fin, el Partido Conservador Estadounidense sí, con lo cual no sé yo qué es lo que nos va a suceder.
Pero fíjate, y luego, que fijaros, los 70 los liberales eran los demócratas, y no digo liberal en el sentido de izquierdista, que
no, ya, ya.
Los liberales eran los demócratas y poco a poco fueron cogiendo los conservadores, gracias, entre otros, al trabajo de Milton Friedman.
Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero mira sus herederos y la situación es la que es. Y luego, a ver, yo no soy un experto, pero la señora von der Leyen lo va a tener complicado, porque conociendo a este individuo, mañana te la vuelve a liar. Y ya veremos lo que pasa en Ucrania, porque ahora se ha decidido que se va a ver va a ir a hacer un viajecito a Moscú. Si se produce ese viaje, solamente puede ser para que vaya bien, o sea, para que haya una paz. Si no, veremos las consecuencias en el terreno internacional, porque claro, Putin tampoco es una monja ursulina y tiene un estilo de negociación bastante similar. Un poco más bestia, porque te da plutonio si no entras en sus terrenos, pero bueno, Trump no sé lo que da, pero también complica las cosas bastante.
Ahora vamos a hablar de esas... Sí, María, brevemente.
Simplemente iba a hablar ahora de las negociaciones con Rusia, pero
pues
si
mira, déjalo para
eso es.
Déjalo para nada, para un par de minutos. La carpeta esa la tenemos preparada aquí sobre la mesa, la abrimos nada. En un par de minutos, déjame que hagamos una pausa y enseguida seguimos en la tertulia de Más de Uno.
Más de Uno.
En 20 minutos vamos a llegar a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, y aquí seguimos en Tertulia, en esta mañana de jueves 7 de agosto, por si hay algún despistado, con María Daván, con John Mueller y con Tony Bolaño. Por rematar, el tema de política internacional, que ayer tenía lo suyo y lo tiene hoy en varios frentes. Desde luego lo que suceda esta tarde también en Oriente Próximo, en esa reunión del gabinete de seguridad del primer ministro israelí, va a condicionar mucho qué es lo que pasa en el futuro más inmediato en la franja de Gaza. Y el otro frente con el que también quería acabar, lo escuchábamos esta mañana, ¿no? Dijo 53 veces, dijo que lo iba a solucionar en 24 horas, la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, y que ahora, por lo que sabemos, aunque es verdad que los asesores en las últimas horas han venido a bajar un poquito las expectativas de que la próxima semana, como se ha venido informando, podamos ver un encuentro cara a cara entre Vladimir Putin y Donald Trump, y que esto sea, digamos, la antesala para un encuentro a tres bandas con el propio Zelensky. ¿Creéis que se ha producido un avance real en la solución del conflicto, o al menos en un final más próximo, en una tregua cercana en Ucrania?
Bueno, yo creo que Trump lo que hace, o sea, Putin lo que está haciendo es alargar un poquito más el baile, porque sabe que Trump siempre ha sentido una especie de fascinación tanto por él como por Kim Jong-un. Prometió que acabaría con la guerra en un día, en pocas horas. Putin va a hacer, pues yo creo, lo que lleva haciendo siempre, torearle. Y a un narcisista como Trump, pensar que puede poner fin al conflicto alimentando su ego, pues le puede venir muy bien. Pero yo soy más bien bastante escéptica sobre este tema. Lo que es curioso es que Trump siempre ha tratado mejor, como decía antes, a Putin que a sus aliados, porque a nosotros nos llama estafadores, y sin embargo a Donald Trump, pues a Putin lo que hace es decir, bueno, que puede ser un buen chico, que no sé qué, o sea, está poniendo unos aranceles a la India por venderle petróleo a Rusia, pero en realidad no le aumenta las sanciones a Rusia. Tiene todo siempre una especie de doble cara su discurso con este país, pero yo creo que, a ver, que Putin es lo suficientemente listo y lo suficientemente ladino como para seguir alargando el conflicto, porque no me creo que tenga una voluntad real de llegar a una paz con Ucrania que suponga renunciar a nada.
Lo que ha dicho Zelensky esta mañana es que antes de que haya cualquier tipo de reunión sobre la mesa y sobre el terreno, sobre todo, tiene que haber un alto el fuego. Si no, no hay encuentro posible. Esa es como de primera, ¿no? De negociación. Y por lo que estamos viendo, la resistencia de Rusia es importante, ¿no? Se hablaba de quizás alguna concesión. Dejamos al margen los ataques aéreos, pero lo de la ofensiva terrestre, eso no, porque no tenemos ninguna garantía de que Ucrania lo aproveche también sobre el terreno para avanzar en posiciones en las que llevan meses y meses pegándose y matándose por muy pocos metros, ¿no? En regiones como la del Donbass, John.
Pero Zelensky también ha dicho que ha notado que
sí, un cambio
en Putin, y que ve que hay un giro hacia unas posiciones negociadoras. La verdad es que Putin ha aprovechado todo este tiempo en que Trump ha dejado de mostrar su apoyo cerrado a Ucrania para avanzar. Y ha avanzado poquito, pero ha avanzado en algunos sitios y ha ido incluso está amenazando algunas posiciones estratégicas, y tiene ocupado una parte importante del territorio ucraniano, que no sé si será fácil para un mandatario de ese país asumir la pérdida del mismo. Hay un concepto que empieza a circular en la geopolítica, y es el de los indicadores superficiales de éxito, que esto es lo que realmente hace feliz a Donald Trump. Indicadores superficiales de éxito, quedémonos con esto. ¿Qué son indicadores superficiales? Pues el momento en que él dice, este arancel que le voy a imponer a la Unión Europea, y bueno, resulta que luego, cuando lo analizas, descubres que el daño a la economía norteamericana que hace el arancel es mayor que el daño que hace a la economía a la que supuestamente quería perjudicar. Lo mismo podemos decir en términos de geopolíticos. Si eso era geoeconomía, esto es geopolítica. Y Trump está aprendiendo, pero ayer hubo varias fases en la comunicación de la para posibilidad de esta cumbre. Primero, un mensaje diciendo que en el New York Times, una filtración al New York Times, diciendo que iba a haber una cumbre, o que se estudiaba la posibilidad de una cumbre, dada que las señales que habían salido de la reunión de Bitkov con Putin eran positivas. Luego el propio Trump dijo, bueno, ya recibí una decepción con este tema, porque no se cumplió lo que él había prometido, y bueno, pues estoy cauteloso. O sea, la primera reacción fue, vamos a tener una cumbre porque a Bitkov le ha ido de lujo con Putin. ¿Quién es Bitkov? Bitkov es un empresario de la construcción.
No es un diplomático, ni un político del Parlamento, ni una persona que haya estado pasando los últimos 50 años estudiando las relaciones internacionales. Es verdad que seguro que tiene asesores buenísimos que han estado, que hablan ruso y que han estado con siguiendo la política rusa al detalle en los últimos años. Pero Bitkov es un empresario de la construcción, que cuando rinde cuentas a Donald Trump le llama y le habla en términos que él conoce muy bien, porque los dos conocen el negocio inmobiliario, saben dónde hay que jugar la política de elevar los precios para luego reducirlos, luego bajarlos, para etcétera. Bueno, pues me imagino un poco la conversación que pueden haber tenido, ¿no? Oye, efectivamente Putin parece que esta vez está dispuesto a vender o por lo menos a alquilar.
A ver, estamos ante la batalla de dos macarras de barra de bar. Y los dos necesitan en estos momentos éxitos. Fijaros que Trump está intentando algún éxito externo porque los éxitos internos son relativos. Ahora John apuntaba que algunos aranceles están haciendo polvo a los sectores americanos. Bueno, la inflación va como va, el paro va como va. Fue esotérico ver cómo despedía a la responsable de estadísticas porque las estadísticas no le gustaban. O sea, eso ya fue el sumum la semana pasada. Y fijaros que intentó un gran éxito con Irán. Hombre, un éxito más que relativo. Es verdad que Israel les metió las bombas en el comedor de casa, pero resulta que los iraníes, que tontos del todo no son, se habían llevado la vajilla a otro sitio, con lo cual éxito bastante poco. El tema de Israel, bueno, sí, les va bien, están consiguiendo muchas cosas, pero la presión internacional empieza a crecer ya porque lo del genocidio y la matanza es importante y hay una contestación interna también en Estados Unidos. Ahí tiene suerte Trump que el Partido Demócrata, como están las raspas, no puede capitalizar esa protesta. Le queda Ucrania. Pero en esto yo creo que María tiene razón. O sea, a Putin le interesa ahora una paz. Le interesa una paz ahora que ha recuperado, ha rechazado la invasión de la zona rusa del norte de Ucrania y ha vuelto a los ucranianos a llevarlos a la frontera. Sigue manteniendo las posiciones en el Donbass y amenazando seriamente algunas ciudades importantes. Yo creo que no le interesa, a no ser de que las concesiones sean brutales y en ese caso Zelensky vuelve a estar con el culo al aire. Y no olvidemos que Zelensky no está internamente en un momento bueno. Las guerras desgastan y el tema de la corrupción les ha provocado grandes problemas en estos días. ¿Os acordaros las manifestaciones de la semana pasada? Han sido las primeras contra Zelensky y sus pretensiones de hacerse también un dictador al estilo Putin o al estilo Bukele, que ahora resulta que es el más demócrata de toda Sudamérica para el señor Trump.
Dejadme que le dediquemos la última parte de la tertulia a varios asuntos de política doméstica. Voy a hacer como hace Carlos a veces, que os pone varios temas sobre la mesa, porque no nos va a dar tiempo a abordarlos todos, pero bueno, que para estar en un 7 de agosto hay materia. Y no te voy a preguntar, Tony, por lo que se cumple mañana, que es un año de presidencia de Illa y un año de la refuga de Carles Puigdemont. De eso lo dejamos para mañana, pero sí que ha habido alguna novedad en cuanto al caso Begoña Gómez con el juez Peinado, que leíamos esta semana, con la idea de procesar a la mujer del presidente del gobierno ahí por el mes de septiembre, pero todavía está con alguna diligencia más. Lo que sabemos de las últimas horas es que le ha pedido a Moncloa que le informe si Gómez tiene algún correo electrónico oficial de presidencia del gobierno, si lo está utilizando ese email, por ejemplo, para las gestiones, ¿no?, de su cátedra y de la Complutense. Tenemos lo que publica hoy la Razón, que es interesante en cuanto al ministro, yo creo que ahí coincidiréis, más quemado del gobierno, del que se ha hablado tantas veces. Bueno, de esta vez, de esta crisis, seguro que el que sale del gobierno es el ministro Grande Marlaska. Y se habló de la crisis que hubo ligado, bueno, pues a ese contrato, ¿no?, de las balas israelíes en abril. Bueno, hoy lo que publica la Razón es que Sánchez frenó su dimisión, que Grande Marlaska estaba muy tocado, que él dijo que se había armado mucho revuelo, que estaba dispuesto a dimitir y que fue Sánchez el que le dijo, no, tú te quedas. Y lo que cuenta Marlaska es que todo eso lo vivió como un infierno personal. Y nos queda lo de Huawei y fijaos cómo están las relaciones entre el PP y el PNV. Muchos elementos en la mesa, algunos de bastante relevantes, como digo, para estar en un 7 de agosto y que tienen recorrido. María.
Bueno, yo hago un par de cosas
coge
rápidas.
Sí, eso es una. No, que si no hablamos, no. Yo ni yo.
Bueno, fue Cerdán el que dijo que Anchón Alonso me dio para llegar a un acuerdo con el PNV, lo que no es incompatible con que el propio Aitor Esteban no conociera al empresario. Sí que están muy deteriorados los puentes entre el PP y el PNV, pero yo creo que el PNV ahora mismo no está por la labor de poner en riesgo su lendakaritza, aunque el PSN también depende de Gero Abay, que es la versión navarra del PNV. Esto por un lado. Y luego yo creo que es que Marlaska lo que está ejerciendo desde hace ya mucho tiempo es de escudo para Pedro Sánchez, porque ha sobrevivido, no lo olvidemos, al salto de la valla de los inmigrantes, al tema de Algeciras, de los dos guardias civiles muertos y la falta de medios que tienen allí, que siguen teniendo, y luego al contrato de Israel. No sé si en la siguiente crisis de gobierno caerá, pero desde luego siempre ha servido para peto al presidente del gobierno. Y paso palabra ya.
A ver, Tony, coge la palabra.
Yo me voy a centrar en Huawei, que alucino bastante con la actitud del señor Tellado. O es un iletrado o es un bocazas, no sé con qué quedarme. Huawei es un socio estratégico. No lo dice Zapatero, lo dice Juanma Moreno Bonilla. Con la inauguración de un centro importante en Andalucía. La señora Ayuso inauguró un hub tecnológico de Huawei en Madrid y el señor López Miras está encantado con el centro de última generación de esta empresa en Murcia. O sea, ¿de verdad el señor Tellado tiene que decir tantas bobadas? Y hombre, y ahora déjame que haga una cuña. Yo recomendaría que el señor Tellado leyera mi libro de Moncloa, donde el secretario de organización del PNV en aquel momento hablaba de quién fue el que tuvo la influencia en la hora de que el PNV cambiara su posición. O más que la influencia, fue una de las personas que aportó ese cambio. A ver, ahora el señor Cerdán quiere aparecer como la guinda en todas las salsas. Hombre, después de lo de Murcia, aquella gran jugada maestra que cambió la política de España junto al señor Ábalos y al señor Félix Bolaños, en fin, hay que poner sus grandes acciones políticas un poquito en cuarentena. Y no hablo de las económicas, hablo solo de las políticas.
Te voy a dar la razón con lo de Huawei, porque, a ver, no en lo de los centros autonómicos, creo que no es comparable que las autonomías cierren acuerdos con cuestiones administrativas o inversiones que no tienen ningún riesgo con entregarle la custodia de las grabaciones policiales ordenadas por el sistema judicial a Huawei. Eso me parece que es entregarle un servicio crítico a una compañía que está bajo sospecha. Pero sí estoy de acuerdo en que es imprudente el Partido Popular al meter tanta presión con esto, porque es que mañana no se va a llamar mañana va a gobernar el PP y la compañía no se va a llamar Huawei, se va a llamar de otro nombre. Y también va a aparecer un contrato en el que alguien ha corrido un riesgo innecesario con una compañía que obedece al Estado chino, porque ahora todas las grandes compañías del futuro económico van a obedecer al Estado chino, que es una cosa que deberíamos tener claro. Con lo cual, creo que se comete un error el principal partido de la oposición en convertir esto en una herramienta de desgaste. O sea, una cosa es que se investigue hasta dónde se ha podido ser imprudente en la contratación de Huawei, hasta dónde puede haber habido influencias.
Los expertos dicen que no tiene nada que ver lo que dice ni Estados Unidos ni el PP.
El martes tuvimos al experto Álvarez y dijo que efectivamente
no había ningún tipo de riesgo, lo dijo, claro, para la seguridad y que tampoco
para la ciberseguridad.
Hablo de expertos, no hablo del gobierno, hablo de expertos.
Bueno, la Unión Europea nos ha pedido que vayamos con cuidado, y que no solo es un tema de Huawei. Hay otros países que también esto lo han ido resolviendo, pero efectivamente hay un corazón crítico de determinadas cosas en las que básicamente los gobiernos occidentales se han puesto de acuerdo que no hay que entregárselas a Huawei.
Sí, el ministro, recuperando lo que decíais, de además le preguntamos en concreto por las advertencias, no solo de Estados Unidos, también de la Unión Europea, y dijo que no hacía falta
hacerle caso a nadie.
Hacer caso porque ya se estaban cumpliendo todos los estándares, y es más, hablaba de la demagogia y este alarmismo que creaba el
Partido Popular. Le faltó un minuto para decir que los estándares los fijaba España.
María.
Bueno, sí, yo es que en este tema la verdad es que tengo un poco opiniones encontradas. Lo que pasa que efectivamente, ¿hasta qué punto pones en manos de China toda tu seguridad, toda tu sistema? Y aquí hay una variante que es que Estados Unidos puede dejar de colaborar en materia de información, que es lo que apuntan ya hoy algunos periódicos, de intercambio de información por esa entrega, por decirlo así, de una manera un poco por encima, por esa entrega del gobierno a Huawei, sí, nosotros información no nos pasa a China, nos pasa a Estados Unidos, entonces yo creo que en ese tema tendremos que ser un poco cuidadosos.
Sí, pero María, Estados Unidos es el socio menos fiable que tenemos en estos momentos. Fiable.
Donald Trump
es el presidente. ¿Y por qué España ha hecho un viraje con el tema de los aviones? Porque, hombre, el tema de tecnología militar...
Porque nunca los íbamos a comprar.
Bueno, y si los íbamos a comprar, el problema es que te los pueden controlar. Con lo cual, mira, mejor ser prudente y quedarse con la industria europea.
Ya nos los controlan. Si los F-18 que compramos...
Por eso.
No nos hubieran dado el armamento que tenían, no servían de nada.
Ahí estamos.
¿Y de quién nos fiamos? Yo me voy a fiar de Begoña Gómez de la Fuente, yo creo, que a estas alturas. ¿Sí?
¿Tan mal estamos? ¿Tan mal estamos? No puede ser.
El autóctono es este.
De Begoña. Begoña, que nos va a entregar unos Callahan y os lo vamos a mandar a tomar un cafetito por ahí.
Ah, quería que otra cosa.
Perdón.
No, pero ¿por qué me tomas?
Oye, no me quitéis tiempo, que tenéis Callahan y muy baratos en las rebajas, en Callahan.es. Camina más y mejor con Callahan Algoritmo, la última creación de Callahan Adaptation, que es un zapato diseñado especialmente para caminar, porque lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar de cada paso. Os digo la fórmula: potencia, más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual Callahan Algoritmo. A la venta las mejores zapaterías y en Callahan.es, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Tony Bolaños, que tengas un buen día.
Igualmente, un abrazo a todos.
Fuerte abrazo, María Daván.
Otro para vosotros.
Y John Mueller, que tengas un estupendo jueves también por delante.
Muchas gracias, Miguel. Saludos a todos.
Vamos a actualizar toda la información a partir de las 10, las 9 en Canarias, aquí en Onda Cero. Y seguimos, que todavía le queda mucho, a este Más de Uno.